Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Israel y Turquía han anunciado
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump no está en caso contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes 20 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgo. Son más blancos para desestabilizar porque son famosos. Y más si tienen diferencias con nosotros.
Que no sea cobarde, que ha atacado a los periodistas de manera sistemática. Ya basta.
Dentro del comparativo enero-noviembre de 2022 se registraron 28.469 víctimas de homicidios dolosos, lo que implica una disminución.
Incluye varios operativos en los que están precisamente la seguridad de carreteras y el operativo Héroes Paisanos.
La cumbre se llevará a cabo propiamente el día 10 de enero del 23. La sede va a ser el Palacio Nacional.
El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Ahora lo que se está negociando, ¿qué sería el salvoconducto?
¿Cuándo es el vencimiento estatutario? En agosto del 2023. Oye, que se tiene que emitir una convocatoria, claro.
Quiero la alianza por nuestro país, porque las circunstancias del país están complejas, difíciles. Y tenemos que hacer todo por conservar esta alianza. Ni hablar, creo que es la única forma de poder ganar en este momento. Y se vale.
¡Lo va a felicitar a ellos!
¡Que se quede el secretario,
No, ya me voy.
¿Dónde está el secretario?
Estaría la Defensa Nacional, va a informar de ello.
Luego.
Somos legisladores de la Cuarta Transformación.
Mételo más, ¿no?
Y acompañamos al presidente en el trabajo legislativo.
Yo creo que va a ser una reunión muy buena, se reafirma la lealtad. Y en el caso del senador Ricardo Monreal, pues es una decisión de las y los senadores.
En Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con diferentes gobernadores del país, en donde se atendió una reunión para el tema de bancos de bienestar.
Afortunadamente el fuego está controlado aquí en la bodega que se empezó a incendiar.
El incendio se inició en el cuarto piso. Hemos hecho evacuación, no hay ningún lesionado afortunadamente.
Pues es una tragedia muy dolorosa y por supuesto que toda nuestra solidaridad. Pero ya hay 3 detenidos, se está haciendo justicia.
Ahorita te van a atender, tú tranquilo, no te muevas, espérate.
Ciudadano Santos Saúl Canelo Álvarez pasará a ser la develación de la estatua.
Estoy muy contento, luchen por sus sueños porque en esta vida todo se puede. Yo soñé ser campeón mundial, pero llegué muchísimo más lejos que eso.
Argentina 1915, campeones del mundo autorizados a aterrizar.
Bueno, la música hoy corre a cargo, ¿sí? De BTS. Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros a través de Grupo Fórmula. Este martes avanza la semana. Tan solo 4 días para la Nochebuena, 5 días para la Navidad. Y la última semana del año ya se alcanza a observar a la distancia. No mucha, ¿eh? No mucha. Oiga, ya le decía que tengo boletos, 3 pases dobles para que vayan hoy en la noche a Ciudad Universitaria. Goyas, alguna cerveza, convivir, ver fútbol, no lo sé, es un buen plan, se oye bien. Los 3 primeros que lleguen a Avenida Universidad 1273 en la Colonia del Valle con su playera de Pumas. ¿Les late? Playera de Pumas, la que sea, ¿eh? Esas de los números gigantescos que usaba Hugo Sánchez, podría ser. Esa que usaba Olaf Heredia, esa negra padrísima con los colores fosforescentes. El portero, Olaf Heredia. Yo en esa época le comencé a ir a los Pumas, le estoy hablando de hace... Bueno, esa es la condición. Vayan a Avenida Universidad 1273. Avenida Universidad 1273 en la Colonia del Valle, ahí enfrentitito de Mítica, porque ya el centro Coyoacán pues ya está cerrado, pero ahí cerquitita de Mítica, esquina con Avenida Coyoacán sobre Universidad, hay una gasolinera muy cerquita, ahí lleguen, pregunten, enseñen a nuestros policías así su pecho y díganle, miren, entrego mi playera de Pumas y quiero ir a verme a los Pumas el día de hoy contra el Necaxa, y con todo gusto lo podrán hacer. Así que tenemos 3 pases dobles, háganlo, Avenida Universidad 1273 en la Colonia del Valle.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, hoy algo importante se conoció ya muy temprano, una captura de uno de los, objetivos prioritarios del gobierno de la República. Por segunda ocasión capturaron a un sujeto conocido como Tony Montana. Él es hermano del Mencho, de esta la organización delictiva pues más poderosa que existe en nuestro país, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana, fue detenido hoy a las 5:20 de la madrugada. Se conoció estos detalles a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Defensa Nacional y también algunas otras corporaciones de seguridad. Qué gusto poder saludar a Ricardo Ravelo esta tarde. Ricardo siempre nos ayuda, nos lleva de la mano en todo lo que sucede alrededor del crimen organizado. Ricardo es periodista especializado en el tema, ha escrito libros. Ricardo, abrazo grande, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes, es un placer estar en tu espacio.
¿Quién es Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana, que ya había sido detenido en el 2015, me parece?
Sí, bueno, este personaje es hermano de Nemesio Ceguera, el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y hoy, en efecto, fue detenido precisamente en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Una zona que pues está considerada como el asiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Personaje que pues tenía algún mando, un liderazgo dentro de la organización que dirige su hermano, junto con otro hermano de nombre Abraham, ambos con antecedentes de en efecto haber ya sido detenidos, de haber enfrentado la justicia en Estados Unidos, y de haber también sido liberados por cuestiones que hasta hoy no se explican. En el caso de Antonio, él fue capturado en 2015, se le acusó de solo deportación de arma de fuego y de traficar con drogas, pero poco tiempo después recuperó su libertad y uh-huh. Se sabe que pues seguía operando el manejo de armas, la adquisición de armamento del Cártel de Jalisco, que es algo que los caracteriza, el uso de armas de alto poder para usarlas en la guerra contra organizaciones rivales, el lavado y el tráfico de drogas.
Ricardo, la historia del Cártel Jalisco Nueva Generación data de aquel espacio en el puerto de Manzanillo, en Colima, los Queenies, los primeros narcotraficantes que comenzaron a utilizar drogas sintéticas para llevarlas a Estados Unidos. Ese es como el camino y la fortaleza que toma este grupo, junto con estos personajes que estamos nombrando.
Sí, ellos de hecho son michoacanos. Uh-huh. Nemesio Ceguera, después de que fue liberado en Estados Unidos, lo deportaron y se empleó como sicario de la organización de los Valencia, que en los años 90 tuvieron mucho auge en Michoacán y Jalisco. Posteriormente el Mencho se independiza y se une al cártel de los Queenies, que precisamente manejaban sus cuñados, y posteriormente, ya hacia pues unos 14, 15 años, el Cártel de Jalisco inicia operaciones como tal, como un apéndice del Cártel de Sinaloa. Luego se independizan, rompen relaciones, y es como empieza el camino ascendente del Cártel de Jalisco hasta convertirse en la segunda organización criminal más poderosa del continente. Hoy controlan todo el territorio nacional, tienen un corredor amplísimo desde Quintana Roo hasta Baja California, operan con exportación de drogas sintéticas, cocaína, heroína, metanfetaminas, y obviamente tienen una importante participación en el negocio ilícito del robo de combustibles, el huachicol, el huachicoleo, en casi todo este corredor que mencioné.
Y un personaje como Antonio Ceguera Cervantes, Tony Montana, ¿es relevante al interior de la organización criminal? ¿Es un duro golpe lo que hoy ocurrió?
Sí, puede considerarse que es un golpe interesante, extraordinario, en el círculo más cercano del Mencho. No así en toda la estructura criminal que opera en el país. Pero no es el primer golpe que le dan al Mencho en su círculo cercano. Es decir, ya su esposa fue detenida. Uh-huh.
Una de sus hijas también, ¿no? Uh-huh.
Una de sus hijas también, Joana y Rubén uh-huh. Oseguera. Rubén fue detenido y extraditado en 2020. Joana fue detenida en la Corte de Estados Unidos en momentos previos al inicio de una audiencia dentro del caso de su hermano, acusado de lavado o tráfico, y otros dos personajes del círculo cercano también fueron detenidos, de tal manera que lo que se observa es que bueno, el entorno inmediato del Mencho está siendo, todo indica que cercado por las autoridades estadounidenses y mexicanas.
Pues Ricardo Ravelo, periodista investigador sobre temas de delincuencia organizada, siempre mucho gusto poder platicar contigo. Nos ayudas a entender cómo es las organizaciones, los golpes y por supuesto también el equilibrio que existe al interior de ese, si es que se puede llamar equilibrio, porque luego cuando vemos este tipo de golpes, me imagino que hoy hubo alerta máxima en el estado de Jalisco con la detención de un personaje con esas características.
Sí, claro, porque además hay también hay investigaciones que apuntan a que esta organización criminal pues tiene respaldo institucional, respaldo político, particularmente en Jalisco, donde están sus raíces, su asiento, su base.
Pues Ricardo, gracias. Siempre un gusto. Si ya no hay oportunidad de platicar contigo antes de la Navidad, pues te abrazamos, te deseamos que tengas excelente Nochebuena, gran Navidad y un próspero y muy productivo 2023. Gracias por este año.
Igualmente para ti y para todo tu equipo.
Gracias. Es Ricardo Ravelo, periodista, investigador, especialista en temas que tienen que ver con el crimen organizado. Y sí, es muy relevante detenernos para conocer lo que hoy, pues sí, nos enteramos muy temprano. Primero un mensaje muy escueto sobre la detención de Antonio Oseguera Cervantes, después ya un comunicado con mucho más datos de lo que ocurrió, con qué se le detuvo, en dónde se le detuvo. Vamos a la pausa comercial, a 5 de la tarde, 20 juntos. Hay que regresar. Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde, 25 minutos. Ya lo sabe que tenemos invitaciones, bueno, dos boletos dobles para que vayan a ver hoy en la noche a los Pumas, 7 de la noche, Ciudad Universitaria. Si quieren ir, pasen a Avenida Universidad 1273 en la Colonia del Valle, lleven su playera de los Pumas y con eso ya tienen su entrada doble para que nos acompañen. La directiva, el Club Universidad nos regala, nos invita en esta Navidad, en este torneo interesante. Están velando armas, como dicen los cronistas deportivos, ya para pues estar de lleno entrando el próximo año en el torneo, un nuevo torneo del fútbol mexicano. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Salón Tesorería a las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y PRD, Ecologista de México, pues en ejercicio de agradecimiento por el trabajo que se ha realizado. También pues se ha trabajado duro en todo lo que tiene que ver con la materia eléctrica, los temas tan polémicos electorales, la seguridad pública. las prioridades que se han dado desde las cámaras y, por supuesto, también las propuestas del presidente que llegan a los grupos legislativos. Está con nosotros vía telefónica, cosa que celebro, el senador de la República, César Cravioto, a quien saludo y abrazo. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Bien, Jaime, buenas tardes. Un saludo a ti, a tu auditorio, a la orden.
¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en la reunión, senador? ¿Estuvieron contentos? ¿Hubo ese sentimiento de misión cumplida, al menos por este año?
Sí, la verdad es que estuvimos muy contentos ahí en la reunión que tuvimos con el presidente de la República, diputados, senadores, porque se habló justamente de pues todos los avances que se han tenido estos 4 años para fortalecer la transformación del país, y se hizo un reconocimiento por parte del presidente al trabajo legislativo. Por supuesto que lo que se ha hecho desde el Poder Ejecutivo ha sido muy importante, pero también lo que se ha hecho desde el Poder Legislativo pues, ha ayudado a que el avance de la transformación se palpe en la, pues, en la población, en la ciudadanía.
¿Qué viene? Porque también en este tipo de ejercicios hay autocrítica, senador. Hay un ejercicio de autocrítica por parte de las bancadas de Morena, del PT, del Verde Ecologista.
Ya, ¿para qué queremos autocrítica, Jaime? Si nos la pasan, se la pasan criticándonos la oposición.
Pues también, que se autocritiquen ustedes.
Muchos comunicadores. Ya, ¿para qué autocrítica? Tenemos muchas críticas todos los días, a todas horas. Unas válidas, otras, pues yo creo que bastante mal enfocadas, otras que de plano no son críticas, son mentiras viles, pero bueno, pues así estamos, ¿no? Nosotros estamos para criticar el proceso del cual somos parte, para eso está la oposición y para eso están, insisto, algunos comunicadores que solo se dedican a criticar todo lo que hace la Cuarta Transformación.
¿Cómo vieron al presidente? ¿Lo vieron contento? ¿Lo vieron tranquilo? ¿Lo vieron satisfecho?
Fíjate que muy contento, lo vimos contento, pues habló pues como es él, un poco de la historia de las 3 transformaciones anteriores en el país, de algunos ejemplos de las cosas importantes que se han realizado, y también hizo un llamado a pues no ser leales a una persona, sino ser leales a un proyecto y ser leales al pueblo de México. Y creo que nos fuimos con ese mensaje, que el trabajo que estamos realizando pues no es en beneficio de una persona, es en beneficio de un proyecto que es la Cuarta Transformación y en beneficio de la gente, de la ciudadanía.
Y en ese ejercicio, ¿no?, que el presidente dice, ¿no?, esto es por transformar a un país más allá de hombres, nombres, mujeres, es un proyecto, como usted bien lo comenta. Pues, senador, le agradecemos estos minutos. Si ya no hay oportunidad de platicar en estos días, pues le deseo que tenga felices fiestas, que tenga un gran 2023 y que pues nos siga tomando las llamadas para seguir platicando con usted y comentando las cosas importantes del Senado de la República.
Cada vez que me invites, con todo gusto estoy en tu programa, y también te deseo a ti, a tu auditorio, a todos los compañeros que trabajan con ustedes, pues que pasen buenas fiestas y sobre todo que haya salud y paz en sus familias.
Eso es importante, senador. Cuídese mucho. Gracias. Hasta pronto.
Saludos.
Gracias. Bye.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también se encuentra el presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta, senador por Puebla, en la línea telefónica. Senador, ¿qué balance hace de la reunión con el presidente? Qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes. Gracias a Radio Fórmula. Un abrazo. Fue muy importante este encuentro porque era necesario evaluar la tarea que hemos estado haciendo, acompañando al presidente. Y desde luego a nosotros nos motiva el que el presidente reconozca en las compañeras y compañeros este acompañamiento que estamos dando en todos los procesos de reformas que él ha impulsado, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Es muy importante. Fue una reunión con mucho provecho, un reencuentro muy importante para el caso de las y los senadores. Y se reitera, por un lado, la lealtad al proyecto que él encabeza, y por el otro lado, el acompañamiento que tendremos en los próximos años con temas centrales que se habrán de presentar al cierre de la propia administración. Sin duda fue muy importante este encuentro, Jaime.
Presidente, hay ausencias importantes, fueron todos prácticamente menos una muy importante. Ricardo Monreal no acudió, sé que anda en Zacatecas visitando al niño de Atocha, al santo niño de Atocha. ¡Ay! ¿Esto significa algo? ¿Esta ausencia significa algo? Yo sé que le tengo que preguntar esto al senador Monreal, pero ¿para usted significa algo que no esté el senador Monreal o que no estuviera hoy el senador Monreal?
Mira, es importante que se entienda que hubo una convocatoria, una invitación, y también hay que dejar en claro que a nosotros nos comentó el senador Monreal en el grupo que no acudiría por el hecho de que él no había votado a favor de la reforma o de las modificaciones a la ley electoral.
B, ¿no?
Pero pues es un hecho que se da. Nosotros somos respetuosos, pero tenemos claridad, el grupo parlamentario tiene claridad del apoyo que tenemos contundente al presidente. Entonces, pues él explicará seguramente en su momento sus actos, sus hechos, y nosotros mantenemos nuestra actividad plena de respaldo a los propósitos de la Cuarta Transformación.
Estaba platicando con el senador Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República. ¿Qué se están planteando para el próximo 2023, senador? ¿Cuáles serían rápidamente sus prioridades como grupo parlamentario y como parte de esta Cuarta Transformación que se lleva a cabo desde los congresos?
Bueno, hay que profundizar en los temas de modificaciones y adaptación del marco normativo en materia del Poder Judicial. Hay que fortalecer a la Guardia Nacional, la participación de los estados y los municipios. Es un periodo amplio que viene y tenemos pendiente el tema de la cannabis, el tema del cáñamo industrial, el desarrollo del cáñamo industrial, temas de seguridad, temas de salud y sin duda preparar el proceso de lo que será el segundo periodo ordinario, sí, a partir del mes de febrero. Son temas centrales: salud, educación, seguridad. Estamos terminando una etapa importante. Se aprobó el presupuesto, se aprobó la ley de ingresos y ahora son temas de acompañamiento en esos ámbitos.
Y queda ya poco tiempo, ¿no? Quedan 2 años al menos de esto. Pues, senador Armenta, lo mismo que platicábamos con el senador Cravioto, si ya no hay oportunidad de platicar de aquí a estos últimos días, pues nuestro agradecimiento porque nos regalará minutos de su tiempo para la audiencia de Grupo Fórmula. Le deseamos gran Nochebuena, una excelente Navidad y que tenga un próspero usted, su familia y sus cercanos, un gran 2023. Cuídese mucho y gracias.
Felicidades, Jaime, a tu audiencia, a tu equipo de producción, bendiciones, felices fiestas decembrinas. Gracias.
Gracias. Que esté muy bien, senadores. El senador Alejandro Armenta es presidente del Senado de la República. Y bueno, pues interesante, es normal en toda democracia, los legisladores se reúnen con su presidente, si el presidente es de su partido, platican, plantean, hablan y sí, celebran también sus visiones, sus triunfos. Y me imagino que también aprenden de sus derrotas. Vamos a la pausa, son las 5:35, regresamos.
Regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:40, es el tiempo del centro del país. Hoy nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a lo ocurrido el jueves pasado a las afueras en un trayecto en las calles de la Ciudad de México, cuando nuestro compañero Ciro Gómez Leyva se dirigía a su domicilio, terminaba su noticiario de Cadena 3 y ya terminando la jornada, iba a descansar y bueno, pues fue presa, como usted ya lo sabe, de un atentado fallido por fortuna y que bueno, pues ha tenido ya declaraciones propias del mandatario desde el propio viernes, lo que ocurrió estos 2 días de la semana, pero lo de hoy llama mucho la atención por los señalamientos del propio presidente y este énfasis en el sentido de que se estarán investigando todas las líneas y pues que no se descartará nada, así lo dijo el presidente.
Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto.
Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas.
Y sea quien sea, no hay privilegios. Y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España, ir a Washington a pedirle al presidente Biden que intervenga porque se está afectando la democracia en el país. Nunca se debe haber vivido un ambiente de libertades y de democracia en México como ahora.
Bueno, lo que dijo el presidente de la República, Ciro Gómez Leyva, como todos lo sabemos, tiene el noticiario pues líder de la radio desde hace ya muchos años, de 7 a 10 de la mañana, por esta misma estación, 104.1 FM, 1500 de AM. Hoy, muy temprano, escuchando esto, con el mensaje claro y también con el extraordinario trabajo que hace nuestra compañera Sofía Enríquez, pues en el reporte cotidiano de Sofía, pues le comenta a Ciro Gómez Leyva lo que se estaba señalando en la propia conferencia mañanera. Ciro Gómez Leyva se refirió a las declaraciones del presidente en su propio espacio, en estas mismas frecuencias, de esta manera.
El presidente de la República hablando desde Palacio Nacional a través de los medios públicos. Y vuelve a decir que él no descarta que lo que me ocurrió a mí, además con una pésima sintaxis, incurriendo en una serie de contradicciones, dice, no descartamos que sea un autoatentado. Y de inmediato dice, un autoatentado no porque él, es decir, yo, lo haya planeado. Bueno, menos mal, gracias, presidente. Sino porque esto lo pudo haber planeado y ejecutado a alguien para dañar a su gobierno. Un presidente que tuviera un mínimo de humanismo no estaría diciendo las cosas que está expresando Andrés Manuel López Obrador. Con estas premisas, ¿se puede hacer una investigación independiente, libre de lo que ocurrió, de lo que me ocurrió el jueves en la noche?
Juntos con Jaime Núñez.
Pues sin duda es muy importante lo que señala nuestro compañero y pues sí, como también lo hemos destacado, hay que estar atentos a las investigaciones, a los avances de las mismas, si esta investigación es atraída por la propia fiscalía, veremos qué es lo que ocurre. Las 5 de la tarde con 44 minutos, hay una polémica, otra más, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es que envió sus propuestas para renovar a 4 de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Recuerde que el próximo año habrá cambio en la presidencia, el presidente consejero Lorenzo Córdoba, 3 consejeros más, bueno, pues tendrán que estar cambiando por su periodo para el que fueron electos están pues ya finalizando. Pero hay un tema que tiene que ver con esto. Las sugerencias que manda la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues han llamado mucho la atención por los personajes. Se dice que una de las personas es pues una muy cercana, incluso fue excandidata de Morena en algún proceso, y esto ha levantado muchas suspicacias, es lo que se señala. No sé si esto tuvo o pasó por el control del Consejo Consultivo, este órgano que pues en teoría se debería de reunir con la presidenta, pero creo que no ocurre. Tania Espinosa, consejera integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Qué gusto saludarle, Tania. Muy buenas tardes.
Mente, Jaime, buenas tardes, a tus órdenes.
¿Ustedes tuvieron algo que ver con lo que ocurrió con estas propuestas para la Junta de Coordinación Política?
No, en absoluto, no tuvimos nada que ver. En efecto, lo que establece la Constitución en su artículo 41 es que la CNDH debe demandar 2 propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación, que es un comité que justo se encarga de evaluar y de formar las quintetas de cada una de las personas que van a integrar esos lugares que se desocupan en el Instituto Nacional Electoral. La Cámara de Diputados dio como plazo al 21 de diciembre para enviar los nombres. Nosotras, como personas integrantes del Consejo Consultivo, nos reunimos con la presidenta el 15 de diciembre y a petición de uno de los consejeros es que se integra en el orden del día este tema, es decir, no es un tema del cual se nos iba a informar. Y una vez que empezamos a hablar sobre eso, se le pregunta a la presidenta cuál es el estatus de este procedimiento y dice que ella ya ha enviado sus dos nombres. En ese momento se nos dice quiénes son las personas, únicamente por nombre, y se nos dice que se hizo un análisis de idoneidad para que estas personas estuvieran ahí, lo cual incluye ser imparciales con respecto a algún partido o con respecto al gobierno. Momento en el que se le cuestiona después de esto a la presidenta si nos puede asegurar que esas dos personas no son simpatizantes de algún partido, militantes, excandidatas, etcétera, nos dice que esa información se nos enviará después por escrito. Cuando se le reitera esta petición de simplemente decir si sí o no nos lo puede asegurar, nos dice que no nos puede contestar porque no lo sabe. En ese momento hacemos una búsqueda literalmente en Google para saber quiénes son estas personas y encontramos en el caso de María del Socorro Puga Luévano, que es una militante activa de Morena que fue candidata en 2015 a cuarta regidora propietaria en Nuevo León, y se le presenta esta información en ese momento a la presidenta y dice que, bueno, sí, que esas son sus designaciones y que en caso de que no se cumplieran con los criterios, pues reemplazaría los nombres, diciendo que el Congreso, la Junta de Coordinación Política, será quien revisará estos nombres. Sin embargo, pues ha reiterado que esas son sus designaciones y bueno, estamos en un momento en el que el día de ayer el Consejo Consultivo precisamente publicó un comunicado deslindándonos de estos nombramientos, señalando que no fuimos consultados, consultadas sobre estos nombres y que por supuesto consideramos que al menos esta persona no cumple con los requisitos, ya que posteriormente también se nos enviaron los currículums y en el caso de ella lo que se encuentra es que tal cual el currículum dice que actualmente ella es ama de casa y que pues tiene algunas certificaciones en yoga de la alegría.
Y este pues, señor bueno, Insunza ya también bloqueó medio Twitter por lo que veo, porque todo mundo quien lo quiere, hay un señor que también es una propuesta que es Ernesto Insunza, que también ya pues está en medio de la polémica de lo que ha ocurrido.
Es correcto. En el caso de Ernesto Insunza, tengo que decir que su currículum es extenso y que incluye experiencia en temas de democracia y participación. Sin embargo, bueno, lo que puede resultar un problema en el caso de Ernesto Insunza es que precisamente en sus redes se puede notar que es una persona que simpatiza abiertamente con Morena. El tema con ambas designaciones es que precisamente por tratarse de las personas que van a elegir a estos perfiles para el Instituto Nacional Electoral, es necesario que sean personas imparciales y que no atiendan a ningún interés ni de algún partido político y, por supuesto, ni del gobierno. Y eso es algo que no se está cumpliendo y, por lo tanto, es sumamente preocupante, sobre todo considerando que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jaime, me parece que yo platiqué contigo en ese momento, hizo un comunicado hace unas semanas precisamente sobre una recomendación general, la 46-2022, sobre el derecho a la democracia, en donde la CNDH decía cuáles eran los requisitos que debía de cumplir el órgano electoral para cumplir o garantizar el derecho a la democracia, y esto era no responder a los intereses del gobierno ni de ningún grupo de poder ni partido político. Y eso no lo está cumpliendo la misma CNDH cuando manda estas propuestas.
Y hay un comunicado de la propia Comisión de los Derechos Humanos que dice, se defiende ante estas críticas, y pues dice entre sus argumentos que el Consejo Consultivo, que no existe ninguna prescripción legal que así se establezca, es decir, que en el nombramiento de María del Socorro Puga Luévano y Ernesto Insunza Vera, no hay ninguna opacidad y está totalmente apegado a nuestra normatividad interna. Asimismo, precisa que ambas personas designadas cumplen con los requisitos de ley y sobradamente pues incluyeron todas otras condicionantes que dan mayor certeza de aptitudes. O sea, es lo que dicen ustedes, lo que dicen ellos. ¿Y qué dice la ley entonces? Yo creo que sería más fácil salir de la polémica, ¿no?
No, me parece un punto muy importante, porque es cierto que la presidenta no está obligada a presentarnos estos nombres a escrutinio como miembros del Consejo. Eso es cierto. La ley no la obliga. Sin embargo, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que al momento de hacer estas designaciones lo iba a hacer con la mayor apertura y la mayor publicidad. Y esto no sucedió desde el momento en que te estoy diciendo que ni siquiera se nos pensaba decir, sino esa petición de uno de los miembros del Consejo que solicita esto, y en ese momento únicamente se nos dicen los nombres, y por supuesto no se nos confirma en el caso de la señora designada, que es una militante de Morena. Eso sí es opacidad, eso no es apertura. Y a mí me gustaría que nos aclararan cuáles son los criterios con los cuales ellos nos dicen que se cumple con la imparcialidad político-partidista, porque al menos en ese caso nos consta, si nos metemos a la página del INE a ver el padrón de Morena en Nuevo León, que es una militante de un partido político. Por lo tanto, es imposible que cumpla con ese requisito.
¡Qué tremenda situación! Pues Tania Espinosa, consejera integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos, veremos cómo pues se sale adelante de esto. Veíamos hoy, por ejemplo, el nombramiento de su propuesta del INAE, y pues dista mucho, ¿no?, del ejercicio que se realizó desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es completamente distinto, y por supuesto que reconocemos totalmente que la presidenta es la encargada de designar a esas dos personas. Sin embargo, estamos hablando del órgano electoral, que es sumamente importante, debería de hacer estas designaciones con una mayor responsabilidad, en vez de al menos parecer que está atendiendo a los intereses del gobierno en turno.
Pues muchas gracias, Tania. Vamos a estar atentos y sin duda también agradecerle estos minutos de este año. Si ya no tenemos oportunidad de platicar con usted y saludarla, le deseamos que tenga felices fiestas, que tenga buena Nochebuena, excelente Navidad y que tenga un muy próspero y con mucha salud en el 2023. Tania Espinosa, consejera integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos. Gracias. Abrazo grande.
Gracias, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Mire, el INAE nombra a Maite Azuela y a Sergio López Ayón para evaluar a los consejeros del INE. Pues sí, sí hay diferencias, ¿no? Laura Brujés, nos quedan 40 segundos. ¿Qué onda con el PRI? ¿Sí se va a quedar alito para la eternidad?
Pues ahí, para explicarles este rollo, en 2 minutos está muy complicado, pero bueno.
No, en uno, en menos.
Uno, bueno, no se aprobó directamente el mandato, ahorita lo que se amplió fue el plazo para que el Consejo Político Nacional le pueda ampliar el tiempo a la dirigencia. Lo que se aprobó fue que se extiende el periodo que antes estaba de 3 meses a más de 4 meses. O sea, en el estatuto viene, o sea, lo que se aprobó ayer con 458 votos a favor, fueron 90 días hábiles. O sea, 4 meses previos a un proceso electoral para que el Consejo Político pueda determinar si lo considera una prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional. Perfecto. Y bueno, comentarte que en este caso pues también viene el tema de la reforma electoral recién aprobada en el Congreso, que aún no entra en vigor, pero se nos adelanta un poco de octubre, de los periodos electorales a la tercera semana de noviembre. Entonces esto vendría, como perfecto, digamos así, a darle un colchoncito para que puedan prolongar el mandato de Alejandro Moreno en esos 90 días hábiles que les comenté.
Gracias, Laura.
Que les puedo dar de lo que sucedió ayer. Gracias, muy buenas
tardes. ¡Sí se pudo! Gracias, beso.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, nos vamos. Quédense en Grupo Fórmula mañana aquí a las 5.